Continuando el estudio del libro de los Salmos, nos corresponde hoy el Salmo 33. Y me alegra de verdad, y muchos de ustedes, expresar el hecho que están leyendo los Salmos diariamente, están apartando un tiempo para dedicarlo a la lectura y al aprendizaje de lo que los Salmos a nosotros nos enseñan. Si habría una manera fácil o simple de describir este precioso libro, del libro de los Salmos, sería considerar el hecho de que en este libro se encuentra en sí la expresión sublime, sincera y veraz de personas que bajo su honestidad y demás manifiestan abiertamente sus diferentes confrontaciones con problemas, con luchas y con dificultades que ellos tienen en su vida diaria. Y en oportunidades ellos se encuentran hablando a su alma, encuentran abriéndose su corazón, encuentran clamando a Dios, se encuentran a veces inclusive rogando a Dios con rogativas tales que a veces claman dentro de ellas palabras de desconfianza y de incredulidad, como diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y cosas así. Pero lo lindo que podemos encontrar en el libro de Salmos es que por su honestidad y por su sinceridad que en ella hay, por el hecho de que no es algo que ha salido de la imaginación, pero es algo que sale de la vida diaria de estos individuos que aquí expresan tanto sus altibajos en sus vidas, sus victorias, sus luchas, como sus derrotas. Es por eso que hay cantidad de entusiasmo en el corazón de cada uno de nosotros al entender cuál es la fuente de provisión de este libro de los Salmos. Entonces encontramos en el libro de los Salmos palabras de ánimo, de saber que usted no es la única persona que está pasando por todos estos problemas. Que en vez de usted piensa y dice: ay, ya no doy más, dice, ya no sé qué hacer, y clama a Dios, Dios, Señor, ¿qué ha pasado? Ya no doy más, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué yo, Señor, este problema? Si usted dirá: oh, wow, en la Biblia también encuentro tales expresiones. Entonces traen ánimo al corazón del creyente. Es un libro que en sí inspira a la oración e inspira a la alabanza a Dios al reconocer de una manera clara cuán grande y cuán gran concernimiento tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros. En el Salmo 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Minutos anteriores estábamos hablando de lo hermoso que es encontrar nosotros congregados en la integridad tal en la cual nos encontramos por ayuda del Espíritu Santo. Pero note la palabra allí: alegraos, oh justos. Pero nuestra alegría, ¿dónde está? ¿Está en nuestro corazón? ¿Está en nuestra alma? ¿Está en nuestras circunstancias? De ninguna manera. Y si por un instante tú pensaras así, pronto te sentirás deprimido. Pero nuestra alegría está en Dios, en Él está. Y por eso la próxima semana veremos en el Salmo 43 que el salmista le habla a su alma y le dice: alma mía, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea que la persona, o sea, digamos, uno mismo, está hablándole a su alma porque su alma se encuentra abatida y turbada por dentro. Y uno en su razonamiento tal de entender cuán grande es Dios, el salmista dice: espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle. Y en dos veces continuas, casi al principio del Salmo 43 y casi al final, dos veces se repite esto mismo. Dirigiéndose a la alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, si estamos nosotros apoyados en que nuestro gozo está en nuestra alma, en cómo nos sentimos, o en qué sabemos, o lo que tengo aquí en mi corazón, No, porque muchas veces quizá no lo sentiremos. Muchas veces serán las situaciones tales en que usted piensa que Dios está lejos de usted. Aunque no es así, usted pensará que eso es. Y es por eso que usted debe estar empapado de la palabra del Señor. Y no obstante en momentos de presión y de angustia, saber en su corazón que Dios está contigo, con cada uno de nosotros, porque Él lo promete así. Alegraos, oh justo. Entonces hay motivo para alegrarnos en quién, en Dios. Y expresa que en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entonces acá está dando en detalle la manera cómo debemos alabar a Dios, cómo debemos cantarle a Él, cómo debemos aclamarle a Él. Con ganas, haciéndolo bien. Y esto es importante dar lugar cuando empezamos con la verdadera y correcta perspectiva. Versículo 4. ¿Por qué todo esto? Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Recordamos cuando el Señor dijo que se haga la luz, y la luz fue hecha. Que se haga la tierra fue hecha. Con la palabra del Señor las cosas fueron hechas, mostrando su gran poder. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Versículo 8 dice, tema a Jehová, noten toda la tierra. Y nuevamente encontramos a cada rato la palabra temer allí, hablándonos de la actitud tal de reverenciar, de respetar, de honrar. Y ciertamente dice, todo el mundo tema en el aspecto tal de reverenciar, reconocer a Dios su Creador. Dicen, teman delante de Él, dice, todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, es cierto que se menciona cada rato el hecho este de que debemos temer a Dios. Proverbios dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. En Salmos también dice lo mismo. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos por temer a Dios? Este llamado que toda la tierra, todos los habitantes de la tierra teman a Dios, es tan necesario hoy en día. Escuchamos en las calles, en cualquier lugar que usted se encuentre, escucha a las personas hablando y tomando el nombre de Dios en vano para muchas cosas. Maldiciendo y diciendo puras cochinadas de la boca. Y muchas de sus cochinadas que hablan mencionan a Dios a veces, inclusive. Y en inglés hay un término, tal ustedes saben a qué me refiero. Y me irrita cada vez que escucho tal expresión. Porque muchos hispanos, inclusive, me he encontrado yo que dicen lo mismo sin saber lo que quiere decir en inglés. Que empieza con GDM. Y muchos más no saben lo que es, pero escuchan que otros americanos lo dicen y también no saben ni decirlo bien. Y no saben lo que están hablando, están blasfemando de Dios. Y, wow, digo yo, cuán necesario es que los habitantes de toda la tierra comiencen a respetar a Dios. Los judíos lo hicieron, su nombre, el nombre de Dios, Jehová, era tan sagrado ese nombre que cuando lo escribían los escribas en los papiros y demás, evitaban de poner las vocales para que solamente las consonantes estuviesen allí y de ahí sacar un sonido o algo que se referiría a Dios, porque era muy sagrado mencionar el nombre de Dios. Cuán importante temer a Jehová, reconocer su grandeza, su poder. Teme a Jehová. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová no te permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Más adelante en el Salmo 40 vamos a ver cuánto es lo que Dios piensa por nosotros. Dice que sus pensamientos, los pensamientos del corazón de Dios, dice, son por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, literalmente sabemos que está haciendo referencia a la nación de Israel. Pero también podemos ver en esta época, el siglo XX, al considerar que un país, una nación, que ciertamente ha de tener a Dios primero en todas sus órdenes de cosas, de decisiones y de planes a llevar, ha de ser una nación próspera. Hace dos domingos pasados, tuvimos la exposición de slides de Guatemala y considerando la bendición que para ese país tener a un líder que ama al Señor, que teme al Señor. Hablando de Ríos Montt, el presidente de Guatemala, que es cristiano. Y esa nación será bendecida, porque acá dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Es interesante observar lo que está hablando aquí. Y está hablando aún en referencia a lo que respecta al poder de una nación, de un ejército, de un grupo de personas. Y tomamos por ejemplo el caso de Estados Unidos, con mucho armamento hoy, por cierto, y tratando de invertir millones y millones de dólares más en tener un armamento bien equipado para todo. Pero interesante observar del hecho de que no está en nuestras habilidades, pero está en el hecho de temer a Dios. Cuando estuvimos en el retiro de los pastores allá en Twin Peaks, en las montañas, se presentó una película acerca de la gran distanciamiento que ha habido desde el día que se hizo la proclamación aquí en la nación de Estados Unidos al día de hoy en lo que respecta a dónde está Dios en la nación. Antes era un hecho tan imprescindible que en las escuelas se enseñase la Biblia, que fuese uno de los libros de texto para que se hablase de ella, se expusiese de ella a todos los jóvenes y muchachos. La oración era algo pues imprescindible, es necesario, es de menester que se ore, que se eduque a los niños a orar en las aulas de clase antes de emprender un nuevo curso de clases o lo que fuese. Y lo sabemos de que se ha prohibido que se continúe la oración en las escuelas y se prohíbe ahora inclusive de que los jóvenes entre ellos hablen del Señor y todo, porque piensan que están tratando de fomentar esas cosas. Y las escuelas se han llenado de profesores con ideologías humanistas, que creen en sí mismos. Tú eres buena persona, tú hazte bien y tú serás bien. Está en ti todo, dicen. Estamos completamente errados. ¿Pero por qué esta nación de Estados Unidos, si vemos que ha sido bendecida, escuchen bien, en tiempo pasado ha sido bendecida, ha sido porque tuvo líderes que estaban bien parados y con sus ojos bien puestos en Cristo Jesús, la roca? Y si hoy en día vemos tal desbalance que hay y tal ciertamente caída del país de los Estados Unidos, y está cayendo en picada, y muchos son los líderes, tanto políticos y cristianos y sociales y demás, que ciertamente tienen en gran incógnita el saber qué pasará o qué sucederá con la nación de los Estados Unidos. No sabe qué va a ser. Personas preguntan si en la Biblia se habla algo acerca de este país, y la Biblia no habla nada con exactitud acerca de este país. Hay dos cosas en cuanto a la profecía de Estados Unidos. O bien, Estados Unidos experimenta un tremendo avivamiento que multitudes se salvan y comienzan a convertirse, y entonces el día de los arrebatamientos de la iglesia son llevados con el Señor, y es tan poca la gente que ha de quedar y algo, que entonces viene a ser una nación común y corriente, ya no viene a ser una potencia del mundo. O segundo, la misma corrupción que hay en este pecado, como Billy Graham dijo en una oportunidad, si Dios no juzga a la nación de los Estados Unidos como debe de juzgarlo, de acuerdo a lo que él ha dicho, dice, Dios va a tener que retractarse o va a tener que ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra y decirles, I'm sorry. Es duro. Porque la misma... Pero vimos pecados y escándalos que tomaban lugar en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde Dios dijo, ya no más, y derramó fuego y azufre sobre las dos ciudades. Lo mismo está tomando lugar aquí en los Estados Unidos. Se escucha hablar de San Francisco, y es horrible todo lo que sucede ahí. El porcentaje del homosexualismo es superior, bastante, por bastante, a personas que están ahí. Y no solamente eso, pero no ha encontrado a San Francisco como el lugar céntrico del homosexualismo, tanto de hombres como mujeres, lesbianismo y demás. Y personas de toda parte del mundo están yendo a ese lugar porque ahí es allí donde tienen una serie de cosas y demás, y complots también, para comenzar a trabajar con líderes. Y usted se sorprendería saber de cuántos gobernadores hoy en día son homosexuales también. Y más sorprendería usted al saber que la iglesia principal satánica se encuentra en San Francisco, donde el sumo sacerdote satánico tiene sus grandes reuniones, y donde una vez al año, en la fiesta esa de Halloween, sacrifican a una mujer virgen, cada año. Y lo hacen públicamente, y salen los periódicos, usted sabe. Entonces, todas estas cosas notamos, ¿qué pasa? Está siendo constantemente afectado, está afectado el pueblo, la nación, al no temer a Dios, al no tener a Dios presente sobre todas las cosas. Es en el aspecto de un país, que en el aspecto de un pueblo, que en el aspecto de una persona, que en el aspecto de la familia. La familia es el centro de la sociedad. Y ahí intervienes tú, y ahí intervengo yo. Que empecemos nosotros temiendo a Dios y teniéndolo a Él presente en todas las cosas. Versículo 18 del Salmo 33 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. He allí la esperanza. Aunque la situación sea andando cada vez peor, aunque el tiempo este de la necesidad de empleos, porque el desempleo está cada vez más feo y todo, y allí lo que esperan en el Señor confiarán en Él, y en tiempo de hambre el Señor mostrará en ellos su misericordia. Versículo 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma, noten, espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Quién? El Señor. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es interesante en el Salmo 34 observar el porqué del inicio de este Salmo de tal manera. Entendemos que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, el rey que estaba anterior a David. Perseguido porque al Dios poner su mano sobre David, entonces la gente misma aclamaba diciendo, David, David, dice, wow, que Dios a través de él dice, mata a los miles y demás y demás. Y entonces la gente misma estaba aclamándolo más a David, y entonces Saúl estaba quedándose a un lado, y Saúl estaba lleno de orgullo y de envidia, y entonces estaba persiguiéndolo a David para matarlo. En la oportunidad, David se encontraba al frente de Abimelec, uno de los reyes de los enemigos. Y David ciertamente tenía suspenso, ¿sabes qué es lo que iba a suceder? Porque estaban a buscarle, a cortarle el pescuezo. Pero de una manera sabia, Dios lo libra a él de las manos de Abimelec. Ahora, si alguna vez usted se ha encontrado en una situación tan dificultosa que usted piensa y dice, esta es la última, solamente entonces podrá entender de lo que está hablando aquí en el Salmo 34, en los primeros versículos. Hay muchas personas, quizá uno de ustedes pueda recordar ahora cuando estaba manejando su auto y de repente estaba conversando con el niño que estaba volteado, y en eso voltea y un carro frente suyo, y así por un hildo, ¿no?, se tira una tremenda atropellada. O quizá está andando sobre una calle oscura y usted no se da cuenta y está manejando, y por eso corre una pelotita ahí al frente suyo y usted está yendo un poquito más de lo que debería ser la velocidad. Ustedes, a veces pasa eso, ¿no? A veces dice la velocidad máxima es tal, pero a veces no, por casualidad a veces estamos un poquito más, ¿no? ¿A usted le pasa eso también a veces? ¿Sí? Ah, dígame la verdad, pues. Sí, yo creo, ¿verdad? Ah, yo no soy policía, no le voy a poner tica ahorita, inclusive. No obstante, si lo hacemos no está bien, pero de cualquier manera está ahí la bola que pasa al frente de su carro y usted ve la forma como de querer esquivar la pelota que está ahí, pero atrás de la pelota viene el niño corriendo por su pelota. ¡Uy! Pero al final una maniobra o algo, usted no sabe qué cosa, pero como que Dios alzó su auto y luego lo volvió a poner y dice, ¡wow, Señor, la vi cerca! Yo no sé si alguna de esas cosas o cualquier experiencia que usted haya tenido antes. Escuchaba de personas que antes estaban en las gangas y todo eso, y en oportunidades cuando aceptaron a Cristo, entonces se mantuvieron alejados de eso, pero muchas personas antes estaban atentándoles la vida a ellos. Y contaba una persona, un muchacho, dando su testimonio en una oportunidad, cuando salía de su casa un día para ir a un estudio bíblico, Dios lo había renovado y limpiado, parecía otra persona, tanto de afuera para adentro. Salía de su casa a pirar un estudio bíblico y en eso entra un carro a toda velocidad y entra en sí, inclusive a la vereda del lugar. Y se bajan las personas que antes lo conocían y le decían, ¡hey! ¿Tú crees que no me acuerdo de ti? Y sacaron un revólver y se pusieron en la cara. Huele. Y estaban listos para reventarle los sesos a ese muchacho. Y le dijo, mira, ya no tengo temor de lo que tú me quieres hacer, dice. Porque ahora reconozco que ya morí hace bastante tiempo atrás cuando acepté a Cristo. Y ahora el rencor y el odio que tenía antes, dice, ya no lo tengo, ahora yo te amo a ti. ¿Qué te amo? Y comenzaron a patearlo y la pistola, estaban así inclusive haciéndole daño en la cara, listos para apretar el gatillo. Pero al final ellos se hicieron los que querían matar, les sintieron tan confusos, tan fuera de lugar al ver que este individuo no lo hacía nada por pelear. Otra vez se hubiera agarrado a trompadas o algo. Y al final le dejaron ir, le dijeron, ese tú fanático cristiano, así que tal por cual, y se fueron. Pero luego que ellos se fueron, porque él estaba tenso, ¿no? Y luego que se fueron, sé que no podía ni hablar por un buen tiempo, dice, porque dieron un susto de la pasada. Pero quizás situaciones como esas son las que podríamos nosotros recordar hoy y decir, ciertamente es lo que David pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una experiencia así que la hemos visto cerca de veras? Noten lo que David dice en el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así de la misma manera? Cuando Dios nos ha dado la victoria sobre un problema, sobre un conflicto, y venimos a la iglesia y ¡wow! ¡Gloria a Dios! Y queremos saltar y queremos cantar más fuerte que otros quizá. Pero hay algo en nuestro corazón que nos incita a alabar de tal manera. Mientras que otros quizás están ahí nomás como algo apagados en sí y lo miran a otro como extraño. ¿Qué tiene este, no? Contrólate o algo así. Pero está el sentir en el corazón de uno que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 4, noten lo que dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Note la palabra allí de temer, tener reverencia a Dios. Si nosotros reverenciamos a Dios, le respetamos a Él, hey, el ángel de Jehová se acampa alrededor nuestro. Y Dios hace y nos defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuán importante es el gustar y poder ver nosotros que Jehová es bueno? Hay muchas personas que de por sí van a querer esquivar o van a querer reprochar el hecho que usted es cristiano. Si usted es joven y sus padres no son cristianos, quizá pertenece a una religión o X, sus padres dirán, este es fanático, que esto y lo otro. Si usted es padre de familia y sus hijos ahora en la juventud están en plena onda de salir y hacer esto y lo otro, y dicen, ah, mamá, tú anticuado y esto. Siempre va a haber una excusa o algo. Pero el llamado que el Señor dice, hey, gustad y ved si Jehová es bueno. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted eso? Va a un restaurante o quizá va a una familia, le invita a comer y entonces le presentan a usted un plato allí. Más aún cuando entramos en un país, tú sabes, tan de diferentes lugares, ¿no? En Estados Unidos, personas de ahí vienen de Cuba, de Chile, de Argentina, de Centroamérica, inclusive de España y todo. Y cada tiene sus platos favoritos, platos típicos de cada país, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba yendo a la escuela antes, siempre había oportunidades, cuando había fiesta una vez o dos veces al año, una reunión, todos traían un plato típico a la reunión. Entonces, cuando había platos típicos, había otras personas de Irán, inclusive, y tenían unos platos que usted lo más los miraba y decía, ¿eso lo comes tú? Algo así, ¿verdad? Y usted sabe la manera, pues, de la apariencia, mucho tiene que decir. Entonces, cuando personas bondadosamente venían y ofrecían, mira, prueba un poquito de esto, bien rico, es mío, yo lo hice, dice, ¿no? Y te dice, tú lo hiciste, dice, wow, y te lavaste las manos. Uno duda mucho, porque en sí dice, wow, ¿sabes cómo habrá salido? Entonces, ¿qué pasa? Al final lo veíamos por dar excusas, diciendo, mira, la verdad es que ya estoy lleno, ya, ¿escuchaste una excusa de esas? Ya estoy lleno, ya comí bastante. Oh, sí, otras veces inclusive personas mienten. Sí, ya lo probé. Pero usted sabe dentro que no lo probó. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, la apariencia no me apetece mucho, ¿verdad? Prefiero dejarlo pasar. Por otro lado, van a haber personas que van a insistir bastante en que no, si come, y te van a seguir ahí con la cuchara en la boca, parece como si fueras un niño y te dan de comer al final. Y tú luego lo pruebas y, no está mal. ¿Algo parecido, no? ¡Wow! O sea que no era tanto como lucía. Y luego finaliza, ¿tienes un plato por ahí, por favor? Entonces, el hecho está no en dejarnos llevar por lo que vemos o pensamos, pero en el hecho de probar tal cosa. Pues el Señor nos dice, pruébame, dice el Señor, y luego verás los resultados. Entonces, es tan importante aquí observar que se dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Tenemos el derecho luego de probar y luego de gustar y ver, de decir, no, Jehová no es bueno, o no me gusta tal plato de comida. Pero luego probar y ver, ciertamente, te darás muchas sorpresas, porque ahí está la diferencia. En el caso de Dios, Él es bueno. Gustad y ved. No te dejes llevar por lo que miras o por lo que has visto en fulano, en sutano, que se llaman cristianos y viven así o viven asá. Tú experimenta, tú abre tu corazón a Dios y verás la diferencia. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La palabra temed, nuevamente, versículo 9. Honra a Dios, respeta a Dios, reconócelo a Dios, reverencia a Dios. ¿Quiénes? Vosotros, sus santos, nosotros que somos cristianos, que hemos sido apartados del pecado, de la vida fatua y dedicada al mundo antes. ¿Por qué? Porque nada falta a los que le temen. Recordamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Reconocemos nuestro Dios y por tanto podemos decir que nada nos va a faltar. Ni en lo físico, ni en lo material, ni en lo espiritual, porque Dios es mi pastor. Y es el, hacia el lugar de delicados pastos me hará yacer, me infundirá aliento, me enseñará, me confortará mi alma. Entonces entendemos lo importante que es. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, noten esta comparación con leoncillos. No sé cuántos de ustedes se familiarizan con los leoncillos. Dice, los leoncillos necesitan, noten, y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquel versículo 13 quiere decir, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Son individuos que ciertamente han de desear su vida y desear muchos días. Aquel que guarda su lengua del mal, aquel que no habla engaños con sus labios, aquel que se aparta del mal y que hace el bien, y que busca la paz y que la sigue. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se imaginan ustedes? Al nosotros estar hoy reunidos, y al hoy expresar al Señor nuestra oración, y al elevarle a Él nuestra plegaria, saber que Dios literalmente dice, está allí atento a lo que sale de tus labios. Ahora, imagínate qué tan atento está Él, que la Biblia nos dice en el libro de Isaías, que antes que nosotros digamos tales palabras, o que tales palabras salgan de nuestros labios, Dios ya las escuchó, Dios ya las sabe, y Dios ya está obrando en favor de ello. Antes que tú digas tales palabras en tu oración, Dios ya está obrando al respecto. Está el concernimiento que el Señor tiene por ti. La ira de Jehová, versículo 16, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. A tales, dice la Biblia, que el Señor nunca va a rechazar. Aquel que va al Señor con un corazón quebrantado, con el espíritu contrito. El Señor dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y debemos examinarnos siempre antes de ir al Señor en oración. ¿En qué actitud vamos a él? Señor, quiero tal cosa y necesito tal cosa. Señor, ayúdame en esto y ayúdame en otro. Mira, Señor, estoy confiando en ti. Mira, como que lo queremos hacer al Señor deudor nuestro. Y Dios dice, nunca va a ser deudor de nadie. La actitud debe ser siempre tal de humildad delante de Dios. Reconocer que nosotros somos nada delante de su presencia, pero por su gracia y por su misericordia, Él obra en favor nuestro. Y por eso, ¿qué dice aquí? Versículo 18. Cercano está Jehová, noten, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos. Quiero que usted marque este versículo, por favor. Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, sería lindo que le hubiera dicho a ustedes que marcaran los primeros versículos del Salmo 34. Bendeciré a Jehová con todo en todo tiempo, su alabanza será de continuo en mi boca. Y versículos ciertamente que traen esplendor la grandeza de nuestro Dios, y es cierto. Y se supone que están marcando todos estos versículos en su Biblia. Pero les llamo la atención a que marquen el versículo 18, porque es algo inusual de que usted lo haga. Sino es algo importante que usted siempre lo recuerde. Muchas son las aflicciones del justo. Estamos hablando que Dios escucha la oración del justo. Estamos escuchando que Dios está ahí para bendecirnos y guardarnos y todo. Sin embargo, vamos a ver que los justos, dice, tendrán muchas aflicciones. Entendamos entonces el hecho que al usted estar pasando hoy por una aflicción, no significa que Dios no le ama. No significa que Dios se ha olvidado de usted. sino que significa que Dios es fiel a su palabra. El hecho de que usted sea justo, que usted sea un escogido de Dios, que una persona privilegiada, tendrá muchas aflicciones en su vida, porque a través de ella Dios se hará real. A través de ella Dios fortalecerá tu fe. A través de ella tú reconocerás en sí el crecimiento espiritual en tu personalidad y en tu carácter y en todo aquello que te hará surgir como un hombre y como una mujer de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, por otro lado, los que no conocen al Señor también tienen muchas aflicciones, decimos. Y es cierto. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia entonces en que uno sea cristiano si también va a sufrir tanto como el que no es cristiano? Hay una gran diferencia. Noten lo que continúa en el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, noten el pero, el lindo pero que está aquí. No todos los peros son lindos, pero ese sí es lindo. Pero de todas ellas, noten, no de alguna, pero de todas ellas qué, todas ellas aflicciones, de todas ellas le librará Jehová. Lindo. Confiemos en Él. Creamos en Él. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. El versículo 20 es un versículo profético del cuerpo de Jesucristo. Al ser el crucificado, y luego de haber expirado y haber muerto, los soldados romanos se acostumbraban a ir, y ciertamente como ya se venía la noche, si la persona crucificada no estaba muerta, entonces ellos le cortaban las piernas en dos, para que de esta manera la persona se desangrara más y luego muriese más pronto. Y cuando fueron a los ladrones que estaban al lado de Jesús, le hicieron eso a ambos ladrones, pero cuando fueron a cortárselo a Jesús también, dieron cuenta que Jesús ya había muerto, y dijeron, bueno, dejémoslo así solamente. Y vemos que es un cumplimiento de la profecía del versículo 20. Y para esto se menciona en el libro de Éxodo 12:46, porque habla acerca del Cordero. Nos damos Jesucristo al ser llevado a la cruz, es el Cordero inmolado que fue llevado por perdón de nuestros pecados. En el libro de Éxodo enseña que el Cordero que se presentaría en la Pascua debería ser sin ningún hueso partido y nada de eso. Si vemos un ejemplo. También en San Juan, en el capítulo 19:36, hace referencia el apóstol que esto tomó lugar para que se cumpliese como estaba en las Escrituras, y seguro hacía referencia a este versículo aquí en los Salmos. Versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El Salmo 35, vemos una oración en el Salmo 35, pidiendo en sí la ayuda de Dios contra sus enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate de mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y rebaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí del cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Vemos tal oración entonces, pidiendo a Dios ayuda contra sus enemigos. El Salmo 36 habla acerca de la misericordia de Dios. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, las personas impías, las personas llenas de iniquidad, son personas que en su corazón no tienen temor a Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Noten tal exclamación. Por esto los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué hoy nos amparamos en el Señor? Porque observamos su gran misericordia. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Noten, porque contigo está el manantial de la vida. En Dios se encuentra el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, noten, y no podrán levantarse. No te impacientes a causa de los malignos. Aquí hay una exclamación tal, o un llamado al que no seamos impacientes. La palabra impacientes en el Salmo 37 nos habla acerca de lo que significa preocuparse. Ahora, le voy a hacer una pregunta y quiero que me conteste con honestidad. ¿Cuántos de ustedes, en una u otra oportunidad, se han sentido preocupados? Levante su mano. Entonces, ustedes se parecen bastante a mí. Y se parecen bastante también al rey David. No obstante, la palabra preocuparse o impacientarse nos habla de algo que es completamente opuesto o contrario a la palabra confiar y creer. Porque si nosotros estamos confiando, estamos creyendo, ciertamente no tendremos preocupación. No tendremos en sí impaciencia. Esto es un tremendo desafío a nuestras vidas. Ahora, vamos a leer de corrido el primer versículo del 1 al 2 y luego del 3 al 6. Y vamos a ver ahí la enseñanza una con la otra en relación. Dice, no te impacientes, ¿a causa de qué? A causa de los malignos. Dice luego, acerca de la envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice el por qué el no ser impaciente a causa de los malignos y el por qué no tener envidia a los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ahora, Es cierto que muchas veces nosotros vamos a estar contemplando, viendo a otras personas que no son cristianas, y en nuestra mente vendrá el pensamiento diciendo, wow, ellos no son cristianos, tienen un buen auto, tienen un buen trabajo, al fin y al cabo se divierten, hacen esto, hacen lo otro, ellos no van a la iglesia como yo, pero se van a divertir aquí, se van a divertir allá. Y a veces esos pensamientos pueden invadir su mente. Y si lo hacen, no se sienta mal. Le pasó a David. Pero el caso es el siguiente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Empieza el Salmo diciendo, no te impacientes, no tengas envidia. Ellos ciertamente, su vida será cortada, dice así como la planta que hoy es y que mañana se muere. Por otro lado, en versículo 3, a nosotros nos dice, noten, confía en Jehová. De manera positiva nos llaman a que confiemos en Él. ¿Y qué más? Y que hagamos el bien. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué sucederá? Y habitarás en la tierra y te apacentarás, noten, de la verdad. Otra cosa más, luego de confiar en Él, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, vayamos a la relación con el versículo 1, no te impacientes. ¿Qué haremos para no impacientarnos? Versículo 3, confiemos en el Señor. La segunda parte del versículo 1 dice, ni tengas envidia. ¿Qué podremos hacer para no tener envidia de los que no son cristianos o los que están mejor que nosotros? Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Al tú confiar en el Señor, tienes su promesa de que Dios te ha de bendecir y de guardar. Y segundo, al tener esa promesa en ti y vivir en ella, tú te deleitarás en el Señor. Y si tú te deleitas en el Señor, tiempo te faltará para estar poniendo tus ojos en otras personas para envidiarlas a otras, porque tú estarás satisfecho con el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, es algo difícil a veces. Pero nos dice, guarda silencio ante Jehová. Muchas veces estamos en un momento de oración, pero nos gusta mucho hablar a nosotros. Nos gusta decir cosas, nos gusta cantar. Pero es difícil a veces, ciertamente, solamente guardar silencio delante de Él. Guarda silencio ante Jehová. Note lo que dice después. Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y versículo 11 encontramos nosotros que es tal palabra que es expuesta, que nos habla acerca de lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Y estoy seguro que al Cristo decir esto en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, estaba ciertamente mencionando este versículo del Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, escuchen bien a esto, que las riquezas de muchos pecadores. No sería mal que lo marcara. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Noten versículo 23. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando la vida de uno comienza a estar tan llena de actividades y de compromisos y demás cosas, uno comienza entonces a tomar el mismo curso que toman las personas tales de hombres de negocio y personas que tienen su calendario y su para todo llevan consigo su librito aquel de apuntes de esto y lo otro y compromisos y citas y todo lo demás. Y uno aprende en sí a planificarse adelantado. Estaba escuchando el seminario de un seminarista y hablaba acerca de muchas personas que no tienen tiempo para nada. Al final, al cabo, dicen, uy, una cosa tengo que hacer, no tengo tiempo. Y es mentira eso. Todos tenemos el mismo tiempo que tienen todos. Todos tenemos 24 horas al día. ¿O usted tiene menos? No, ¿verdad? Todos tenemos 24 horas al día. Algunos, la mayoría de esa parte, la duermen. Otros la trabajan insensatamente, o sea, como burros de carga. Otros ciertamente se pasan toda la vida soñando y no hacen nada al fin y al cabo. Planean hacer esto, hacer otro, y pues, uy, es muy tarde, lo dejo para mañana. Procrastinación. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pero hablaba este hombre acerca de lo importante que es planear un día adelantado. O sea, por ejemplo, esta noche tú debes planear todo, cómo vas a distribuir tu tiempo el día de mañana. Y tú tienes tus planes y las cosas en orden de prioridad y demás. Entonces tú sabes de que no vas a estar tiempo vacilando, ahora qué hago, ahora qué. Pero tú tienes ya todo escrito ahí. Pero yo veo en las escrituras, no obstante la sabiduría que Dios le da a uno para poner su horario y todas las demás cosas, al final de uno hacer su horario y todo, obstante viendo los beneficios que esto trae, al final decir, Señor, es el horario que yo me he hecho, pero Señor, tú hazme mi horario. Tú guíame, Señor, lo que tú quieres que yo haga. Tú muéstrame qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Porque es por Jehová que nuestros pasos son ordenados cada día. Si tú tomas tal actitud en tu vida, Dios te bendecirá. A ti, ama de casa, que al fin y al cabo ves que ya se acabó el día y su esposo ya viene y aún no has completado las cosas que hacer. Los niños ya llegaron de la escuela y esto y lo demás. No, tú harás al Señor. Él guiará tus pasos y hacer las cosas. A ti, esposo. A ti, joven, en la escuela, la universidad, las tareas que dejas para el día siguiente en la mañana antes que la profesora entre la clase haciendo las tareas copiando del amigo o diferentes cosas que hagas. Encomiéndate al Señor. Por Jehová, versículo 23, son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Marque este versículo, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Hemos de entender el gran concernimiento que nuestro Señor tiene por cada uno de nosotros. Nos dice que cuando nosotros caigamos, no seremos postrados. ¿Cuánto nosotros no hemos caído? ¿Cuánto nosotros somos lo que ciertamente en momentos nos hemos dado un tropezón y nos dolió tal cual? Cachiporrazo que nos dimos con el suelo. Pero lo importante es entender hoy de que si te caíste, tu lugar no es quedarte allí tirado, pero tu lugar es ponerte de pie, sacudirte el polvo y seguir adelante. Dios está interesado en que tú aprendas las lecciones que diariamente has de enfrentar ante las diferentes dificultades. Porque Dios nos ve a nosotros así como tú ves a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes recordarán cuando tenían su primer niño, su primera niña? Y su niña y su niño estaban recién aprendiendo a caminar. Estaban recién gateando todo el tiempo. Pero luego comenzaron a su piernita a tener más fuerzas. Y entonces comenzaban a caminar y hasta agarrándose de cosas, caminaban. Y estaba el entusiasmo del papá y el entusiasmo de la mamá mirando a su hijito por primera vez caminar. Y usted como que le animaba, que sí, sí, y suéltate eso, y agarraba usted las manos al niñito, y luego le soltaba las manos al niñito, y caminaba, pero en eso una pierna se le tuerce y ¡plum! Se cae. El niño comienza a llorar. ¿Qué hace usted? ¡Bien hecho, por tonto! ¿Hace usted eso con su niño? ¡Quédate ahí tirado ahora! No, usted inmediatamente lo levanta el niño, lo abraza, lo pone en sus brazos, le dice, está bien, no es nada, muchacho valiente. Le pone en el piso para que nuevamente intente y siga hacia adelante. Y Dios nos ve así a nosotros también. Estamos aprendiendo nosotros a andar en Él. Estamos aprendiendo nosotros a andar en el Espíritu de Dios. Hemos renacido, no somos las mismas personas. Vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, pero sepamos que para eso está Dios, para que como Padre nos consuele, nos dé aliento, nos dé calor de Padre y sigamos hacia adelante. La falta de entendimiento de esta verdad es lo que lleva a muchos cristianos a ser cristianos deprimidos, cabizbajos, desganados y con alma fría. Porque vemos a Dios como un individuo que está ahí esperando que nos caigamos para darnos encima más todavía. Y no es así. Dios sabe que vamos a caer. Dios sabe que aún estamos tratando, queremos hacer lo bueno y a veces ciertamente fallamos. Pero el Señor dice, no te desalientes. Sigue adelante, muchachón. El que persevera, triunfa. Mi papá siempre me decía. ¿Y tú dónde estás? Persevera. No te dejes ahí caer donde tú estás. Sé que muchas veces cuando entramos a la iglesia o antes de entrar a la puerta nos sentimos ahí como cohibidos o sin ganas de entrar porque recordamos, el martes pasado lo que pasó, esto vengo de pelear con mi esposa. Y venimos con una actitud así y demás, como que vas a entrar aquí y aquí va a estar Dios con la vara en la mano para decirte, ay tú, saca la mano. En la escuela, me acuerdo cuando estaba en la escuela y me había portado mal y la niña, la esposa, la profesora me decía, saca la mano. Sácala bien, y te caen así, y ¡plah! Me tiran un reglazo en la mano. Entonces, cuando entraba a la clase, cuando sabía que me había portado mal, y la profesora estaba esperando en la hora de clase, yo no quería entrar. Me quedaba en la afuera, haciéndome el tonto. Y hay muchos de nosotros también que hacen lo mismo, muchas veces. Porque piensan que aquí adentro está alguien que está para ponerte el dedo y demás. Y no es así. Aquí está alguien que te ama. Alguien que murió por ti. Alguien que te dice, caíste, ponte de pie. Agárrate bien de mí para que no te vuelvas a caer. Dice el Señor, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se estiraría como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Aprendamos, queridos hermanos, a esperar en el Señor. En el Salmo 38 encontramos algo interesante acerca de del reconocimiento del pecado en uno y una oración de penitente. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ahora, entendamos el sentimiento que David tiene en este instante. Muchos padres de familia, al ser instruidos en la palabra del Señor, saben ahora cómo deben de educar a sus hijos, cómo deben de instruirlos cuando el niño ha hecho algo malo. Y se enseña que a nuestros hijos nunca les pongamos la mano encima o los reprendamos cuando estamos llenos de ira o de enojo. Cuando tú ves que a tu niño están caminando por la vereda y le dices a tu niño, camina aquí a mi lado, no estés corriendo por delante y demás. Y el niño te desobedece y corre a la pista y pasa un carro y ¡ah! Bueno, y usted corre al niño y dice, ¡te dije que no hiciera tal cosa! Y el niño, y a toda no sabe qué pasó. Y el Señor dice, no hagas tal cosa. Espérate, cálmate un poco, respira. Respira profundo, encomiéndate al Señor. Y le dice, Juanito, ven un ratito. Y luego le dice, ¿te acuerdas que no te dije? ¿No te dije yo que hicieras esto? Mira, el carro casi te pudo haber atropellado. ¿Sabes lo que significa eso? Sería muy triste. Porque papito, que te quiere mucho, no tendría más consigo. Y comienza uno a instruirle, a enseñarle. Entonces el niño razona y dice, ¡wow! Ok, ahora lo entiendo. Siguen caminando en la vereda y el niño, te lo aseguro, que va a estar ahí a tu lado. Porque aprendió la lección. Por otro lado, si lo único que escuchó fue un jalón, lo único que hicieron fue un jalón de orejas o de la camiseta que se la rompió los botones y todo, el niño lo jaló así, le gritó y todo, al final el niño no sabe qué pasó. Porque para el niño, ciertamente, no era nada del otro mundo adelantarse a la mamá, porque al cabo la mamá siempre está caminando despacio, ¿no? El niño más hábil corre y todo, entonces no entiende el porqué de esto. Ahora, muchas veces sucede lo mismo. Le dice al niño en la casa, no juegues con esa taza porque se te va a caer. Y el niño sigue jugando con la taza en la mesa y así. No juegues con esta taza porque se te va a caer. Y al final, ni bien termina de hablar usted, y el plato se cae y se rompe la loza. ¡Oh! ¡La loza tiene que me regaló la suegra! Dice el esposo. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente? Va al niño y le pega en la mano. ¿Qué te dije que no hiciera? Y plum, 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 y le pega con esa ira y ese enojo. Lo que sucede a raíz de eso es de que muchas veces nos vamos nosotros a extremar en el castigo a nuestros niños. Y como consecuencia hay muchas veces el maltrato de los niños. Salen todos moreteados. ¿Usted ha visto, sabe usted, que hay padres que al pegar a sus hijos le sacan sangre o le dejan marcado su cuerpo? Pequeño cuerpecito del niño. Eso es algo que en el término humano muchas veces toma lugar. No obstante, se nos enseña que no lo hagamos. Y no obstante, nosotros ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ok, yo me voy a recordar, la próxima vez voy a tener cuidado. No obstante eso, habrá momentos en que caerás. Entonces David tiene tal sentimiento acerca de Dios, reconoce su pecado delante de Dios y dice, Señor, dice, no me castigues, noten el versículo 1, no me reprendas en tu furor, ¿se imaginan ustedes? Ni me castigues en tu ira, le dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David aquí está solamente imaginándose y pensando el hecho de que si va a caer en las manos de un Dios vivo, ciertamente va a ser cosa horrenda, como la Biblia lo dice. Por estos instantes, David está tan atormentado de estar observando su pecado, que dice, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Como dice, Señor, cálmate un poquito y después me castigas. Como muchos hijos nos dirían a nosotros, cuando ven que estamos todos rojos y listos para pegar. Pero David aquí está equivocado, porque está viendo a nuestro Padre Celestial como vemos a nuestro Padre Terrenal. Y hay una gran diferencia en ello. Pero no obstante eso, vemos el sentir que él tiene acerca del pecado. Versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmo 39, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Está hablando aquí ciertamente del carácter del individuo que está en sí siendo transeúnte en el aspecto tal de nuestra vida aquí en la tierra, queriendo con sus propios esfuerzos querer controlar su actitud, controlar su temperamento, controlar su manera de ser, y al final querrá hacer las cosas bien y no querrá alabarse, no querrá hacer el mal a otras y ciertamente tratar de él mismo mantenerse en una actitud buena. Pero dice que por dentro no podrá contenerse y al final su lengua tendrá que ¡pum!, soltarse y ciertamente fracasará en tal cosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Estaba escuchando acerca del comentario de un pastor que cuenta que en su juventud, cuando él estaba en el high school, él trabajaba part-time en construcción como ayudante del constructor. Y este individuo tenía un carácter bien fuerte y sólido, un carácter así impulsivo. La oportunidad estaba clavando para hacer el frame, el marco de una pared. Y en eso él estaba algo apurado porque el tiempo se le iba y todo. Entonces, tirando fuerte con el martillo al clavo, en una de esas el martillo se torció un poquito y le pegó en el dedo gordito. Y lo que este hombre dice que, ¡wow!, dice, sintió tal dolor y demás, y agarró el martillo y se lo tiró así. Dice que si hubieran tomado medidas de tan lejos envió el martillo hubiera ganado las Olimpiadas, la medalla de oro, por tan lejos que envió este martillo. Y wow, sintió una ira porque se había casi reventado el dedo. En su cortón estaban todos sus compañeros de trabajo que habían escuchado que él era cristiano, así que todos los comenzaron a mirar así. Y dice que él solamente tuvo que tragarse todos sus suspiros y caminando tan lejos que fue a recoger el martillo, cuando venía todo cabizbajo y pensando, wow, dice él, todo lo que está pasando porque no puedo controlar mi temperamento. Y por muchos años dice que estaba tratando de controlar su temperamento de una y otra manera y nunca podía, hasta que un día él cuenta que estaba pastoreando una iglesia en Arizona y tenían que poner en la pared uno de los cuadros, así como tenemos ahí atrás, periódico mural. Entonces estaba uno de los ayudantes de él para ayudar a agarrarlo mientras él martillaba. Y entonces, cuando tenía experiencia con el martillo, con el clavo, le agarró el clavo ahí, como queriendo hacer su demostración, y le quiso meter con uno solo, clavar el clavo, y con uno solo se tiró en el dedo, en el mismo dedo que se tiró antes también. Y la persona que estaba a su lado esperando una reacción de él, le miraba los ojos que lo tenía mirando, pero ese pastor lo miró y le dijo, me siento bien contenta, dice. ¿Qué? Me siento bien contento porque ahora he reconocido una verdad, que Dios es quien hace la obra en uno. Y ahora no siento mayor...